The Lab. Un espacio creado por Sanitas sobre la transformación del mundo de la salud.
Hola a todos y bienvenidos a The Lab, un podcast creado por Sanitas en el que hablaremos sobre transformación e innovación en el sector de la salud. Mi nombre es Jesús Jerónimo, soy director de Transformación Digital en Sanitas y voy a ser el encargado y a tener el inmenso honor de conducir estos podcasts, en el que vamos a invitar a multitud de protagonistas de la innovación en el ámbito de la salud. El objetivo es solo uno, acercarnos a todos los avances tecnológicos que tan rápido van y ayudarnos a entender entre todos cómo está cambiando el mundo de la salud. Y para inaugurarlo por todo lo alto, hoy vamos a empezar charlando de inteligencia artificial, de datos, de privacidad, de wearables y de un montón de temas interesantes con una de las personas más relevantes en el sector.
Rebeca Marciel, directora de grandes cuentas de Microsoft en España. Rebeca lidera la actividad de consultoría de innovación y transformación digital de la compañía. Cuenta con más de 2 décadas de experiencia en multinacionales como Gartner o Accenture. Es una apasionada de la inteligencia artificial y en este campo ha colaborado en proyectos con Orange, Telefónica y la Universidad Carlos III. Rebeca es fundadora y miembro del consejo de la startup OpenSalud.com, que desarrolla tecnologías para mejorar la conexión entre doctores y pacientes, además de proporcionar servicios médicos. Y, por si esto fuera poco, aún tiene tiempo para ser voluntaria en programas de emprendimiento para niñas en Sumatra y en Kenia.
Transformación, información, salud, Sanitas.
Rebeca Marciel, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Jesús. Un honor.
En Sanitas tenemos claro que la digitalización va a jugar y está jugando ya un papel fundamental en la medicina del futuro. Nosotros ya nos hemos adentrado en el uso de wearables para monitorizar a pacientes a distancia, estamos usando inteligencia artificial para mejorar los datos de los pacientes e intentar ofrecer una medicina mucho más personalizada y de precisión. Pero tenemos también claro que la transformación del sector debe venir acompañada de un cambio cultural tanto por parte de los profesionales como de los pacientes. ¿Cuál percibes tú que es el mayor reto en estos momentos en todo esto?
Yo te diría que yo veo 2 grandes retos y quizás estoy mediatizada ahora por la pandemia. No lo puedo separar. El primero, y creo que es algo de lo que siempre ha adolecido la sanidad, es los pilotos. Hablamos de adopción, pero realmente cuando todo el mundo entiende los retos, historial médico no compartido, datos no únicos, ¿por qué no puedo acceder yo desde casa y no hablo de Sanitas, que en ese sentido sois honestamente de los más avanzados? Pero sí que hay un por qué esto no sucede y muchas organizaciones sanitarias están invirtiendo, pero invierten en modelo piloto. Y rara vez es algo transformacional, estructural, donde se invierta a largo plazo en cambiar el modelo. Creo que en ese sentido Bupa fue y es, y Sanitas en concreto con Blua, bastante, yo diría, innovador y estratégicamente innovador, porque al final mantuvisteis la coherencia. Entonces, pilotajes, uno. Y el segundo, más profundo quizás, y lo hemos visto ahora con la pandemia, el sistema está organizado en primaria y especializada y hospitales. Y en el momento en el que tienes que hacer prevención y programas de salud donde tienes que hablar no de la población y de cómo la población evoluciona, sino de un individuo y cómo hago prevención en un individuo, no existe la respuesta.
Me interesa esto mucho que has dicho de los pilotos, porque es verdad que me da la sensación, yo también comparto un poco ese diagnóstico, que igual es un sector en el que estamos todavía muy en el piloto y no nos hemos creído de verdad la transformación. O sea, tengo la sensación de que no hemos entrado con seriedad en el mundo de la transformación y de verdad hemos empezado a recorrer ese camino. ¿Es un poco lo que quieres decir con esto de los pilotos? ¿Te refieres a eso?
Sí, hay una parte de modernización donde casi todos tienen historia clínica digital, pero cuando vas a lo que realmente es más diferencial para el paciente y para el profesional, la apuesta es tímida, se queda en una referencia, en un área dentro de un hospital, pero rara vez llega al público.
También has hablado de la prevención. Y es verdad que cuesta mucho trascender esas barreras entre primaria, secundaria, etcétera, etcétera. En tu opinión, ¿cómo puede ayudar la tecnología, en este caso, a romper esas barreras?
En la parte de prevención, clave. ¿Por qué? Pues porque es un área que no está cubierta, no hay un programa de, en general, hablo sobre todo de la salud pública, programas, por ejemplo, para gestionar un embarazo, una embarazada, o un programa del niño sano. no hay un seguimiento, y ese seguimiento, si lo tuviera que hacer una persona de manera manual, pues sería muy complicado. Si tienes una plataforma que te ayude a cuál es la siguiente tarea que tienes que realizar, cómo, qué historia tienes que mirar para que, para que eso pues favorece.
O sea, entiendo que aquí, claro, ya entramos en los dos. Yo siempre digo que hay como dos actores tecnológicos muy importantes en todo esto, que es la inteligencia artificial y el Big Data. Entiendo que esa tiene que ser la apuesta para, de alguna manera, liberar todas estas capacidades y poder, digamos, dar el salto al siguiente nivel, ¿no? Entiendo que es un poco lo que por dónde vas tú, ¿no?
Sí, dato clave, compartir dato clave. Creo que la pandemia de nuevo ha ayudado a abrir una vía de generosidad, donde los datos de pacientes de COVID, por ejemplo, pues muchos hospitales, vosotros entre ellos,
hablaremos luego de esto,
y HM Hospitales. Ha habido muchos grupos. Nosotros hemos creado una campaña de Open Data y ha habido muchos grupos que se han sumado. Compartir dato, estructurar dato o tener herramientas que te ayuden a estructurarlo y explotarlo. Es la clave por donde empieza, y diría casi empieza y acaba, el la siguiente ola de transformación en sanidad.
Me ha parecido muy interesante esto que he dicho, que tenéis una plataforma de Open Data donde, cuéntanos un poco de eso, ¿está específicamente diseñada para compartir datos?
Sí, lo que ponemos a disposición nuestra nube, Azure, en el cloud, y ayudamos, hemos hecho una guía, una prescripción para ayudar a las entidades de investigación o entidades de salud que provean y que tengan datos, o no de salud, pero que tengan datos de pacientes, y ponerlo de una manera sanitizada, estructurada, con privacidad, a disposición. Y es algo pues, que es gratuito y donde todo el mundo puede subir sus datos. De hecho, España está siendo un gran contribuidor y está teniendo muchísimos accesos de investigadores de Europa y de Estados Unidos, sobre todo.
Nos quedamos en el mundo de los silos, pero cambiamos de silo. Hay, yo creo, otros silos en nuestro entorno, que es entre la sanidad pública y la sanidad privada, ¿no? También, sobre todo en el mundo de la interoperabilidad. Sé que hay algunas iniciativas ahora intentando romper esos hilos. ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo crees que debíamos? Porque es verdad que llevamos hablando de esto años
vida,
y años y años.
O sea,
desde que yo entré en sanidad llevamos hablando y no parece que no hay manera de ponerse, de verdad. ¿Qué crees que hay que hacer?
Yo creo que hay que ser generoso. Creo que hay que ser generoso porque el caso de negocio, pues es al final lo puedes ver de distintas maneras y siempre vas a encontrar una en la que no te sale. Pero si ves lo que necesita el paciente y lo que necesita la sociedad, es la mejor manera de ponerse de acuerdo. Y es algo que de nuevo, es una de esas evidencias en las que cuesta que uno... Ahora hay una iniciativa en la que espero que salga adelante, vosotros estáis metidos, y el resto de entidades privadas, y cruzo los dedos para que salga adelante, porque técnicamente ahí no hay ningún problema, está todo inventado desde hace mucho tiempo.
No, la tecnología no es el stopper aquí, ni mucho menos, ¿verdad?
No.
Pues ya que estamos hablando de generosidad y de datos, que sepas, Rebeca, que tenemos al otro lado del teléfono a Simo García Parra, que es Business Development Manager de Sofía Genetics, una empresa líder en el mundo de la medicina basada precisamente en datos, que básicamente pues, utiliza algoritmos de inteligencia artificial para clasificar secuenciaciones ADN de pacientes para poder acelerar el diagnóstico del cáncer y de otras enfermedades. Ya están presentes en más de 1.000 hospitales en 80 países, sobre todo en América Latina, Europa y África, y han sido reconocidos recientemente por el MIT como una de las 50 empresas más inteligentes. Chimo, vaya currículum. Muchas gracias por unirte a nosotros.
Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, gracias a vosotros, antes que nada, por esta presentación y por invitarnos, ¿no?, a vuestro primer podcast.
Es un honor que estéis aquí con nosotros, Chimo. Decís que estáis democratizando la medicina basada en datos para ayudar a salvar vidas. Cuéntanos un poco más. ¿Qué hacéis con los datos?
Es una muy buena pregunta, Jesús. Muy resumidamente, lo que hacemos en Sofía Genetics es, hemos desarrollado una plataforma basada, como bien dices, en inteligencia artificial, en la que un poco los genetistas en hospitales utilizan para analizar datos genéticos, ¿no? Un poco en otras palabras, el ejemplo que solemos utilizar en este sector es que la labor del genetista es buscar la aguja en el pajar, ¿no?, que es la variante o la mutación entre cientos de miles que puede estar detrás de la enfermedad. Y es un poco lo que hacemos nosotros, o sea, con nuestra inteligencia artificial y nuestros algoritmos, que es un poco lo que venís comentando, mastican los datos, la lectura del ADN y le devuelve a los genetistas pues un listado de variantes para buscar esta aguja, ¿no? Y lo de democratizar, que es una palabra que también nos gusta mucho, al tener estos algoritmos lo que permitimos es que cualquier usuario, estés donde estés, un poco en América Latina, Europa o África que comentabas, todo el mundo tiene acceso a los mismos estándares de calidad, robustez y seguridad, ¿no?, con una única plataforma. Y es un poco eso lo que hacemos con los datos y esta democratización que decimos.
Me parece súper interesante, enhorabuena, porque me parece una pasada, la verdad. Y así, ¿cuál dirías a corto plazo cuál es el mayor reto al que os estáis enfrentando? ¿Cuáles son vuestros próximos objetivos? ¿Qué ves en el medio plazo?
Pues a nivel de retos, a corto plazo, también es muy, muy relacionado a nivel de sanidad. Desde mi punto de vista, creo que el mayor reto es, en este mundo de la genética, conseguir que todos los pacientes, siguiendo un poco el mensaje de la democratización, que todos los pacientes tengan acceso a estudios genéticos de una forma bastante sencilla y demás, ¿no? Que un paciente en un hospital más chiquitito o más regional tenga la misma calidad en las pruebas que se realizan que en un hospital de referencia, ¿no? Este sería uno de los retos a corto plazo en el que ya se han dado grandes pasos, ¿no? Y si miramos un poco más a medio, y esto es un poco ya más un poco filosofía, un poco de la medicina, el reto en general es que esta medicina pase a ser reactiva o más preventiva, ¿no? En tema de los genes o datos genéticos, que es el tema que nos salpica a nosotros, piensa que desde que nacemos nuestros genes son los mismos hasta que falleces, ¿no? Entonces, si desde un principio te haces un plan individualizado de prevención de enfermedades a las cuales tienes predisposición, desde luego que ahorrarás mucho tiempo, recursos y enfermedades a futuro, ¿no? En la sanidad, ¿no? Y este es el reto a medio plazo, intentar anticiparla, no solo tratarla, ¿no? La medicina.
Me alegra mucho oírte decir esto, Simo, porque yo siempre digo que es verdad que todos los que trabajamos en salud, en realidad, hasta la fecha hemos trabajado más en enfermedad, ¿no? Porque hemos trabajado más en cuidar a las personas cuando se ponen enfermas. Y creo que lo que estamos coincidiendo todos, lo decía antes Rebeca y es un poco lo que estás diciendo tú, es que ahora permitimos la tecnología y la investigación ha permitido o va a permitir cambiar el paradigma y que empecemos a trabajar en mantener a las personas sanas antes que recuperarlas cuando están enfermas, ¿no? Es un poco esa vuestra filosofía también.
Justo es nuestra filosofía. Es decir, todo lo que uno de los grandes éxitos en muchas de las enfermedades que has nombrado tú, una enfermedad rara o el cáncer, el grado de éxito depende de cuando la pilles, la enfermedad. Entonces, si compruebas, ya sea genético o cualquier otra, consigues pillarla antes, incluso antes de que aparezca, porque tienes cierta predisposición, y hacer un plan de prevención propio, jolín, pues imagínate, ¿no? La cantidad de casos que te puedes ahorrar o de casos que puedes salvar, ¿no? También sería un punto importante.
Simo, muchísimas gracias por unirte al podcast. Has dejado un estándar altísimo, así que de verdad, muchísimas gracias por este rato.
Gracias a vosotros y espero haber estado al nivel. Vaya,
vamos,
a seguir.
Muy por encima. Rebeca te manda saludos también. Venga,
saludo.
Rebeca. Estábamos hablando de compartir datos, de Data for Good, de vuestra plataforma para compartir datos. Hoy en día han aparecido en nuestras vidas en los últimos años una serie de aparatillos que quien más, quien menos ya lleva encima, que son los wearables. ¿Cómo ves todo este panorama del incremento enorme de información que estamos generando todos los días, etcétera, etcétera, y cómo va a ayudar en el mundo de la salud?
Pues los wearables, yo creo que estamos en el inicio de los wearables, aunque hace todos pensábamos que íbamos a llevar ropa que nos midiera la temperatura y la saturación de oxígeno y no la llevamos todavía, pero llegará el momento y cada vez más. Yo lo veo como una ayuda, clara. Cuanto más información tengamos de nosotros mismos, más capaces seremos de contextualizar lo que nos pasa y de diagnosticar una posible patología o enfermedad. Veo el otro lado de la moneda y aquí abro la discusión de la seguridad. Wearables sí, datos sí, cómo los capturo y dónde los almaceno y cómo protejo mi seguridad, muy importante. Y estamos viendo negocios paralelos y mafias y extorsiones y robos de datos y de identidad, muchas más de las que desearíamos y muchas en el sector salud.
Buenísimo que lo traigas porque es verdad que es un tema capital para todo el mundo. ¿Cuáles serían tus 2-3 recomendaciones de oro en este tema?
Pues mira, voy a usar las recomendaciones de Microsoft, que es Zero Trust. Antes tú protegías tu perímetro de red, tú estabas seguro en tu red y el resto son los malos. Y ahora, y más con los wearables, partes de una base de no confianza en nada, no confianza en nadie. Y hay herramientas de detección y de asegurar la identidad. Nosotros tenemos nuestra plataforma para asegurar desde esa perspectiva de no, nada está seguro, todo es cuestionable y no hay entornos ni perímetro seguro. Todo es inseguro por naturaleza. Y te van a atacar seguro, lo que tienes que hacer es detectarlo lo antes posible, intentar que te ataquen lo menos posible y responder.
Llevamos ya un buen rato hablando de salud y no puedo dejar pasar que aún no hemos dicho nada de los propios profesionales sanitarios. O sea, ¿cuál crees tú que tiene que ser el rol de los profesionales sanitarios en todo esto? O sea, ¿cómo va a cambiar la profesión de un profesional sanitario? Yo hace poco que tenía una charla, no me acuerdo dónde era, yo decía, yo creo que los profesionales sanitarios se van a empezar a transformar en algo más parecido a un controlador aéreo, ¿no? Como un señor que tiene un montón de monitores y que se centra en un caso concreto que en ese momento requiere de su atención, pero que es una práctica un poco diferente a la actual. ¿Compartes eso o lo ves de otra manera?
Sí, yo creo que... O sea, primero, yo creo que tenemos excelentes profesionales sanitarios en este país y en el mundo. Y la profesión de médico, enfermería, etcétera, me quito el sombrero. Y creo que las herramientas digitales aumentan sus capacidades. Porque al final en tu cabeza es imposible cruzar tanta información, no estamos diseñados para eso. Pero sí que estamos diseñados para empatizar con el paciente y para tener ese sexto sentido que no tiene probablemente ningún supercomputador. Creo que las habilidades digitales son clave en el nuevo profesional de la salud y creo que en ese sentido pues, también se está avanzando muchísimo. Creo que van a tener la vida más fácil y también de nuestro lado, de los tecnólogos, está en facilitarles la vida. El otro día me decía mi madre, es que estaba mirando el ordenador todo el rato. Digo, pues bien, porque eso es... Pero si en vez de escribirlo lo pudiera dictar con voz, pues mejor. Entonces ahí tenemos mucho que arrimar el hombro, la verdad, para hacerles la vida más fácil.
Qué bueno, muy importante para los tecnólogos eso, es una responsabilidad.
Sí.
Oye, pues aquí en The Lab estamos construyendo hoy contigo nuevas tradiciones, vamos a decir. Y una de las tradiciones que vamos a tener es que a todos los invitados le vamos a hacer esta última pregunta que te voy a hacer, que es, imagínate que una mañana te levantas, es 2030, ¿qué crees que ha pasado en el entorno de la salud y de la innovación? ¿Qué ha pasado seguro? O sea, algo que tú visualizas que seguro que va a cambiar de aquí a 2030.
I have a dream.
Es tu momento, I have a dream. Yes.
Pues mira, con que se ejecute lo que tenemos previsto ahora mismo, estaría muy contenta. Creo que tenemos ahora, en este momento, de reimaginar España, y hablo de España, hablo del mundo, pero permíteme que me centre en España. Vamos a tener fondos, tenemos fondos de recuperación y grandes planes y que se ejecuten y que se ejecuten bien. Y con esto tendremos todo lo que hemos soñado en los pasados 20 años, tú y yo.
Hombre, por supuesto, lo veremos juntos, seguro.
Seguro.
Bueno, pues Rebeca Marciel, directora de Grandes Cuentas de Microsoft, de verdad, muchísimas gracias por apuntarte a este primer capítulo de Lab. Seguro que volverás a algún episodio porque siempre tienes cosas interesantes que decir. Darte gracias de corazón por haber estado este ratito con nosotros.
Pues gracias Jesús, gracias Sanitas y pues un placer, encantada. Y aquí volveré cuando me llaméis.
Muy bien, pues gracias. Nada, encantado Rebeca. Y a todos nuestros oyentes de The Lab, pues esperamos que hayáis disfrutado con este primer episodio. Os emplazamos a los siguientes que vamos a tener contenido súper interesante. Muchas gracias y un saludo a todos.
Has escuchado The Lab, un espacio creado por Sanitas sobre la transformación del mundo de la salud.